Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, tifosi y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, editor y conductor del programa, y les doy la bienvenida al episodio número 33 ya de Planeta Roma. Bueno, hubieron noticias importantes este último fin de semana, varias renovaciones de jugadores que van a ser protagonistas, ¿no? Que se ven como protagonistas en esta temporada. Hubo unas partidas también, y bueno, para comentar todo eso, lo que está pasando en la actualidad romanista, tenemos a uno ya de la casa, ¿no? David, escritor de Calcio Total, escritor ahora también de PlanetaRoma.net, y bueno, contento de tenerlo acá, como siempre, en Planeta Roma. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido de regreso.
Hola, Sam. Encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast para poder actualizarnos bien de las últimas buenas noticias que ha tenido los tifosi y alorosos. Y nada.
A ver, vamos en eso, ¿no? Nos levantamos el viernes con unas noticias que muchos no lo tenían, muchos se las olían, muchos pensaban es lo mejor que puede hacer la Roma, muchos decían es lo mejor que puede hacer, pero él se quiere ir. Al final de cuentas, lo que necesitaba parecer era un poquito de cariño, un poquito de amor de la Roma y se arregló todo. Seco renovó hasta el 2022.
Exactamente. Yo había escrito para Planeta Roma un artículo acerca de esto, creo que fue por allá por el día 26 de julio, si mal no recuerdo, sobre el tema de Dincheco, que había distancias en las negociaciones, no se ponían de acuerdo. El Inter estaba también involucrado en la negociación de darle salida a Mauro Icardi, la posible llegada de Lukaku, que fue uno de los delanteros que pidió Antonio Conte su llegada al Inter. Y fue pasando el tiempo, llegamos a mucha prensa especializada, decía que después de Ferragosto, que es 15 de agosto, es una festividad y un día feriado en Italia, se iba a definir el tema delantero en la Roma. Y así fue. Se había comentado muchas veces que Petrarca podía haberle ofrecido la renovación a Dincheco. Se comentó también que Din lo había rechazado, que estaba convencido de irse al Inter, y se vio varias veces a su agente en la oficina del Inter en Milano tratando de negociar con Pietro Auxilio y Pepe Marotta su posible llegada. No se concretó, algo que hay que darle mérito a Petrarca, es que siempre estuvo firme en su propuesta. Si no me dan los 20 millones que estoy solicitando por el jugador, no lo voy a dejar marchar. Quizás en otra época se hubiera vendido por la primera oferta que hubiera llegado a la oficina del director deportivo, pero esta vez Petrarca sobre todo se mantuvo porque quizás no encontró ese reemplazo que él tanto quería. Muchas veces llevamos prácticamente un mes y tanto, o dos meses, hablando de Higuaín a la Roma. Él lo cortejó, se cansó de tirarle halagos al argentino, que finalmente no quiso ir a la Roma, y creo que también todos estos factores ayudaron a la posible renovación de Dincheco hasta 2022.
Ah, bueno, ahora se acabó el problema delantero, ¿no? Bueno, el titular lo tenemos.
Sí, creo que es muy importante. A mí sobre todo me llama la atención que Pablo Fonseca en los amistosos, siempre después del amistoso, cuando le preguntaban sobre ese tema, no se cansaba de decir que él contaba con el Dincheco, que era su eje de ataque, contaba con él para el inicio de la temporada, cosa que a mí me llamaba mucho la atención porque por el otro lado sonaba que su partida, el último partido de Seco con la Roma, el último de Seco con la Roma, y Fonseca diciendo esto por un lado, había un poco de incongruencia, pero finalmente él sabía algo que nosotros no sabíamos, y era que se estaba trabajando fuertemente por parte de Petrarca y su equipo en la renovación de Dincheco.
Especialmente esta última semana, ¿no? ¿Te acuerdas que tú y yo lo hablábamos, ¿no? Que es preocupante que sea tan importante Seco, un jugador que tal vez no esté en el equipo. Bueno, ahora ya va a estar y, exacto, bueno, nos deja con mucha más tranquilidad, ¿no?
Exactamente.
También renovó el chico maravilla, Nicolò Saniolo. Hasta el 2024, sí, 30 de junio del 2024. Danos un poco de detalles de ese contrato.
Bueno, creo que una muy buena renovación, uno de los pilares del actual equipo y a futuro. Nicolo, como todos sabemos, había tenido problemas con el club a final de la temporada, de cómo terminó la relación con el club, con Monchi. Se había pactado una renovación para sentarse a hablar de la renovación de contrato recién iniciada la pretemporada. No se dio. Luego de estar en el Europeo Sub-21, regresó, estuvo algún tiempo de vacaciones, se incorporó al equipo un poco tarde, luego no pudo estar, si mal no recuerdo, en el primero o el segundo amistoso, se puso a las órdenes de Fonseca y de ahí en adelante se vio que estaba muy bien enfocada con el equipo, trabajando fuerte. Y la semana pasada se anunció su renovación luego de que durante este periodo de tiempo se había estado hablando de una posible salida a la Juventus, de un posible cambio con el Tottenham y mil un destinos que se le puso al joven italiano Petrarchi. Luego era la renovación del joven sensación que la temporada pasada dejó muy buenas sensaciones, aunque pudo después de la mitad de temporada tuvo un bajón físico. Quizás hasta mental, con toda la situación que se estaba viendo en el equipo, pero
pero
es
lo
un jugador
movió
que
también un
general.
poco Ranieri, se le aderecha y lo sacó del medio un poco, ¿te acuerdas?
Sí, pero hoy sigue jugando así. Si te fijas en el gol que le hace Real Madrid, es muy parecido al
Sí,
que le
todo, es
hace
verdad, es
al.
verdad, es verdad.
Es muy, muy, un gol muy parecido al que le hace al Sassuolo arrancando esa banda derecha, regateando defensa, tirando a la grama con Sili para luego
Sí, con
definir
esa
de una
carrera, con
manera.
potencia y encima para llegar al área y dar el pase con esa precisión notable, ¿no?
Exactamente, y el Real Madrid es una jugada igual, exacta, corre por la derecha, regatea y luego tiene la habilidad de centrar atrás que venía entrando Diego Perotti, hace un gol fantástico. Él había dicho más de una vez que le gustaba mucho jugar por esa banda, partiendo de la derecha, pero hace un par de días en Roma TV publicado una entrevista del propio Sanelo. Él dice que es un jugador muy polivalente, que le gusta jugar por la derecha, puede jugar por el centro, incluso puede jugar un poco más retrasado en el medio campo. Como te decía, una renovación fundamental para el equipo, un joven talento que lo más que tiene que ahora estar es concentrado en el equipo, en la nueva temporada que inicia, no está pensando en contratos ni con la presión de la gente ni nada por el estilo. Va a ganar 1,5 millones, tengo entendido, por las próximas temporadas, incluyendo los bonos. Un buen contrato por un joven que puede ganar aún más valor si su rendimiento deportivo lo ayuda.
No, sí, obviamente, ¿no? Y ya se ve que ya se ve la personalidad, ¿no? Inclusive en estos amistosos, ¿no? Va a jugar fuerte, no se
Sí,
queda ante nadie, ¿no? Tiene una grinta importante, Saniolo, ¿no? Bien se le va a ver en esta
sí,
temporada, ¿no?
es un jugador que, si bien a mí me gusta mucho la intensidad que le pone a los partidos, creo que también tiene que controlarse un poco. Quizás me recuerde un poco en su actitud a De Rossi y a Totti cuando eran bien jóvenes, que eran muy pulsivos y siempre iban fuertes. Pero esto tiene que controlarse un poco. Hoy hay VAR en las ligas, los jugadores se cuidan un poco más y entonces todo este tipo de actuaciones es complicado.
Tuvo un par de encontronazos, un par de pelotazos, ¿te acuerdas en el amistoso con Marcelo?
Sí, Marcelo, sí, tuvo dos o tres rifirrafes con el brasileño que
Bueno, eso
luego le tira la
demuestra
pelota.
personalidad. Yo creo que eso se queda en la cancha, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo contigo que tiene que controlarse porque esas amarillas que no sin
Exacto,
sentido, ese
en
tipo de
un
cosas,
partido importante.
en un partido de Serie A o de Europa League puede costar, ¿no?
Sí, no, en cualquier partido importante te puede costar una expulsión, una amarilla, que luego después tienes que jugar con un poco más de cautela, en fin, pero la personalidad me gusta, es un jugador que parece que siente bien el fútbol y le
Inteligente
gusta.
y parece un chico de 25 años ya jugando, ¿no?
Exacto, sí, parece que tiene mucha más experiencia y realmente creo que todavía tiene mucho margen de crecimiento.
Ahora, David, el tercero de las renovaciones importantes fue el turco Cengiz Under. ¿Qué nos puede decir de él?
Bueno, Cengiz igual renueva su contrato hasta 2023. Creo que una renovación más que merecida. Desde su llegada al club, salvo los primeros 6 meses, que le costó bastante la adaptación y él más de una vez lo ha reconocido. Creo que es uno de los jugadores
Y los
fundamentales
últimos
del.
y algunos cuantos la temporada pasada que estuvo lesionado, ¿no?
Exactamente, pero ha sido un jugador fundamental para el equipo. La temporada pasada, como mencionaba, estuvo lesionado y así todo, en 26 partidos dio 8 asistencias en Serie A. O sea que es un jugador importante, tiene bastante desequilibrio, crea
Sí, lo
mucho
extrañamos
espacio.
mucho tiempo, ¿no te acuerdas?
Sí, exacto, es un jugador que rompe mucho la defensa rival, tiene piques muy buenos, muy rápido, una zurda muy bien educada que cuando logra pegarle bien al arco prácticamente tiene el 70% de posibilidades de anotar gol. Jugador de momentos importantes, todos recuerdan el gol de Manola, pero ese centro que llega al área y cabecea el griego contra aquel partido. Contra el Barcelona, llega de un centro precioso de Sengi Hunder contra el Shakhtar Donetsk, el partido que perdimos en Ucrania, llega con ese gol que nos da la posibilidad de ganar en casa por la mínima, llega también gracias al Turco. Creo que, nada, un jugador muy importante para el club y vale destacar que es de las pocas cosas salvables que dejó Monchi el club.
Con un potencial importante, ¿no? Cengiz Under también.
Sí,
Yo
no puedo
siempre
ocultarse nada.
hablo de él y digo que tiene que mejorar un poco esa derecha, pero no,
Sí, es un
sí.
poco, es demasiado zurdo, es muy zurdo, es verdad que es muy zurdo, pero cuando le cae para su pierna es un peligro.
No, sí, inclusive a veces lo bueno es que se atreve a centrar, a rematar con la derecha, ¿no? Eso que eso y aparte que eso llega con la con los más partidos, ¿no? Eso es un jugador que en el 1-1 te puedes equilibrar y solucionar un partido, ¿no?
Exactamente. Recuerdo aquel partido contra el Inter que teníamos el partido cuesta arriba y le hizo un golazo por toda la escuadra a Sami Handanovic y que solo pudo levantarse y recoger el balón de la red.
A ver, nos quedamos con jugadores turcos. Llegó un defensa central, Mert Cetin, de un club turco también, que no voy a ni siquiera a intentar pronunciarlo. Tal vez a ver si tú lo intentas. ¿Qué nos puede decir
No,
de
no,
ese nuevo
no.
jugador?
Mi turco no es muy bueno, la verdad. No, en Mersetín es un joven jugador turco, como decías, 22 años, central. Se habla que tendría un gran potencial. Llega
Un metro
de
ochenta y
un.
nueve, alto, buen tamaño.
Sí, pero tiene un buen portento físico. Llega desde un club que recién asciende la primera división turca. Dicen que es muy bueno. Incluso algunos dicen que tiene tanto potencial.
Gençlerbirliği. Bueno,
Algo así.
sigamos, sigamos.
Dicen que tiene tanto potencial como Mehdi Demiral, un jugador turco que este año llegó a la Juventus procedente de Sassuolo y que tuvo una segunda parte impresionante con el equipo Neroverde de la Serie A. Y fue un fichaje realmente sorpresa. No muchos esperaban que Petrarca hiciera un fichaje así, y más cuando se ha hablado de tantos nombres importantes, podríamos decir entre comillas, de Jan Lovren, Tobias de Weyre y otros que se han unido para completar el reparto de defensa central.
Lo de Lovren se veía muy caliente el viernes, pero después se enfrió, ¿no? Por el sueldo que quería, ¿no?
Sí, un poco el sueldo, se habló de algunos bonos que no se pudieron pagar a los intermediarios, en fin. Y ahora el tema es que muchos se preguntan si la llegada de este joven turco central cancela la llegada de otro central de más experiencias como pide Fonseca para completar el reparto. Lo
Para
que
mí sería un
parece.
error.
No, no, para mí pudiera ser un error también. Hay que ver qué puede dar este muchacho, pero de igual manera me gustaría que llegara alguien con un poco más de envergadura y más recorrido en el
Sí,
fútbol.
suspensiones, la temporada es larga, partidos a mitad de semana, ¿no? A ver, mucha presión sin experiencia, no sé, me parece que debería llegar alguien más de un poco más de renombre que compita de frente a que le compita a Juan Jesús ahí un puesto de titular, ¿no?
Sí, exactamente. Alguien que pueda completar y complementarse, sobre todo con Gianluca Mancini en la saga. Hoy se han estado sonando los nombres de Rugani nuevamente y de Shkodran Mustafi, el central alemán del Arsenal.
Por ahí se dice que la Roma a Rugani le quiere tirar 25 millones de euros con una opción de compra, pero dice que la Juventus quiere que la compra sea obligatoria. ¿Por ahí va la cosa? ¿Por algo así?
Sí, sobre todo el jugador quería una seguridad sobre su futuro, porque él estaría buscando después de una temporada poder permanecer, no que tenga que retornar y volver a la historia de poder resolverse la vida en el mercado.
Buscando cierta estabilidad.
Exacto, garantías para su futuro. Dicen que la Juventus estaría dispuesta a bajar la oferta hasta los 20 millones, lo que me parece a mí un buen negocio, un jugador de 25 años. Creo que no sería necesario otra vez hablar de Rubani porque hemos hablado bastante.
Bueno, en este mercado, 20 millones por un jugador de 25, como tú lo dices, no se ve tan alto, ¿no? En este mercado.
Exacto. No, exactamente. En los últimos tiempos que se... Y también este mercado no fue el más despampanante, salvo los fichajes de Joao Félix por Atlético de Madrid, que fue por una cifra importante, Hazard y quizás Magi Delay. Ha sido un...
No, los
un
equipos verano, regulares, ¿no?
Sí, un verano bastante tranquilo en cuanto a gastar grandes cifras. Pero por Rugani, que en un momento determinado pudiera incluso costar más, me parece un buen negocio. Por 25 años, conoce la liga. Hemos mencionado antes. Y el otro es Mustafi, es un central que a mí no me desagrada, si bien tiene sus defectos como lo tienen todos, pero creo que el punto importante acá es que es un jugador que conoce la liga. Su mejor, probablemente, saltó a la fama jugando en la Sampdoria, luego estuvo en Valencia y tal, pero es un jugador que también se adapta un poco más al perfil que busca Fonseca, un jugador creo que ya de 28, 29 años, si la memoria no me falla. Y tiene más recorrido, jugador internacional, ha estado con la selección alemana y en fin.
Bueno, sí, no, a mí sí el proyecto Rugani sí me gustaría, no que se dé.
No, si pero yo puedo escoger, si de mí dependiera, yo escogiera a Rugani. Pero bueno, hay que esperar a ver. Creo que esta semana va a ser muy importante en cuanto a fichajes. Ya prácticamente en unos días, el domingo, la Roma estará jugando su primer partido. El sábado se inician las acciones en la Serie A. Y luego de eso quedaría una semana más de mercado.
¿Estamos de acuerdo entonces que debería llegar un central más o tú no estás tan de acuerdo con eso? Porque yo a mí sí me parece que debería llegar uno más.
Sí, a mí me parece que debe llegar uno más. Me parece que debe llegar uno más y quizás alguien más en defensa.
A ver, a eso voy. A otra parte de la defensa, digamos. Mucho romanista piensa que ahora mismo el punto débil del equipo, más que defensa central, es ese lateral derecho, ¿no? Más ahora que han habido noticias que tal vez Antón se vaya, que han salido noticias que lo quieren de España un par de equipos. Dicen que Florenzi tal vez no es lateral central, la misma historia de siempre, ¿no? ¿Tú cómo ves ese punto de lateral central? Se habla también del lateral del Napoli, ¿no? El Said Hissa, no sé cómo se pronuncia, tal vez es un lateral derecho decente, ¿no? No sé cuánto mejor sea que Florenzi, ¿te parece muchísimo mejor o que puede competirle?
A ver, mira, el gran problema de Alessandro Florenzi es que no es lateral de... natural, es un jugador readaptado.
Sí, pero David, pero ya los últimos cuatro, cinco, mínimo tres entrenadores de Roma lo vienen poniendo lateral derecho, me imagino que ya es lateral derecho, ¿no?
Pero si no te traen un lateral derecho mejor que lo está haciendo, que ha adaptado, tienes que tirar por la seguro. Es un jugador que sí, que tiene problemas en las marcas, que a lo mejor no es el más alto para defender de cabeza, pero es un jugador que tiene muy buena pierna, tiene un buen recorrido, es buen centrador, en lucha sabe asociarse, sabe combinarse, subir un poco más hasta la mitad del campo. En fin, creo que es un jugador que tiene cualidades técnicas, porque es un jugador que empezó jugando más arriba en la cancha, fue reconvertido hacia el lateral derecho, pero aún así es mucho más, mucho mejor que... muchos prefieren ver a Santón. Yo prefiero ver a Florenzi antes que Santón en el lateral derecho. Santón ha demostrado que si es un jugador que cumple hasta cierto punto en un partido muy determinado, contra Spal quizás, contra, Lecce o Brescia, hoy que están en Serie A, pero en un partido determinante es complicado ver a Santón, porque Santón tiene muchas carencias defensivas, es un jugador que le cuesta hacer buenos centros, es mucho más lento que Florenzi, en fin. Y si tiras hacia atrás, en los otros años, Ricardo llegó como la gran promesa, llegó siendo el mejor lateral de la Eredivisie holandesa, prácticamente jugó 5 partidos con la Roma, 10 partidos, cuando más. E incluso vuelve a llegar al Feyenoord, debuta y se lesiona a los 80 minutos. Un jugador que
algo así le dice.
tiene grandes problemas físicos. Entonces, si buscas más hacia atrás de Ricardo, tampoco teníamos otro lateral derecho importante que supliera, que pudiera llevar al banco o mover a Florenzi en el campo. O sea, los entrenadores escogen a Florenzi porque realmente no hay muchas alternativas. Y él se acomodó, se quedó en el club, se acomodó a que Florenzi estuviera en la derecha y realmente no se hizo nada por tener un lateral derecho natural, bueno y de nivel que pudiera jugar ahí.
La pregunta es entonces, ¿es el punto más débil del equipo el lateral derecho?
Hoy sí, porque Florenzi no sigue siendo, como decía, un jugador adaptado al rol de lateral derecho y el cambio no es mucho mejor que él. Para poder mantener un nivel en un equipo siempre, el primer jugador y el segundo deben estar más o menos al mismo nivel y ofrecerte más o menos las mismas cualidades técnicas que influyan bien en la disposición táctica del equipo, del entrenador. Creo que si tuviera que llegar un lateral derecho, se habla de que solo llegaría un lateral derecho si Santón sale finalmente. Hablábamos de que tenía oferta de Real Sociedad, Mallorca, incluso hoy decía, o ayer decía Gianluca Di Marzio, que abrió una oferta del Espal que tiene problemas con su lateral izquierdo, Mohamed Fares, después de la Copa África, habría sufrido una lesión de ligamento cruzado y habría sido operado y va a estar en una lesión de larga duración y no tiene lateral izquierdo. Y Santón es un hombre que si te da eso, que puede jugar tanto por la derecha que por la izquierda. Entonces, pudiera ser una de las opciones para Santón. Pero solo si sale Santón llegaría a uno. Se habla de David Zapacosta, un hombre que conoce bien a Petrarca y que Petrarca conoce bien porque lo tuvo en el Torino, que lució muy bien en el Torino, así como lo hizo Darmian antes de Zapacosta o de Ambrosio. Petrarca ha sido un hombre que ha tenido muy buena vista para los laterales. Estos tres que están mencionados, por lo menos en la Serie A, rindieron bien y pudieron llegar a la selección italiana. Amén de que fuera de la liga no lo hicieron bien,
Sí,
pero
pero llegaron a
Zapacosta.
clubes ingleses importantes también, ¿no?
Exactamente. Entonces Zapacosta sería una opción. Y la otra que viene sonando hace bastante tiempo es la del jugador del Napoli, el Sir Isaac, que es un jugador que ahora mismo tiene. El Napoli tiene tres laterales derechos en su posición. Gaetano Di Lorenzo, recién llegado a esa temporada, Kevin Malcuit y el Sir Isaac. Son tres laterales. Y Isaac fue el que menos jugó la temporada pasada. Entre Malcuit y Isaac, el que menos jugó fue el. Creo que es Albanés, ¿no?
Exacto, de Albania.
El Albanés fue el
25
que menos.
años.
Exactamente, fue el jugador que menos jugó. Me parece que no le gustó mucho a Ancelotti. Ya se había
Mucho mejor
mencionado
que
que.
Florenzi, en tu opinión. Si llega a Roma, llegaría de frente al titular y Florenzi, digamos, de suplente o, digamos, abierto posibilidad de jugar en otro lado. ¿O lo ves todavía a Florenzi?
Yo creo que le va a poner mucha presión a Florenzi en cuanto al puesto, e incluso podría moverse Florenzi hacia adelante. Muchos hablan de que faltaría un extremo. Para mí los extremos están completos. Sí, Mirko Antonucci se queda en el equipo, pero Jaizá es un jugador que puede llevar al banquillo a Alessandro Florenzi, un jugador que sí muy bien tiene características parecidas a las de Florenzi. Es mucho más educado o cómo decirte, tiene mejor cualidades defensivas,
Disciplinado
podríamos
tácticamente.
decir. Exacto, mucha más disciplina táctica en cuanto a la zona defensiva.
Ahora hablemos un poco, David, de los jugadores que se fueron o que estamos tratando de que se vayan. Bueno, Enzonzi se fue a préstamo al Galatasaray. Dinos un poco de la operación y de qué te parece de que se ha ido el equipo turco.
Bueno, creo que primero que todo es un alivio para poder
Yo creo
tratar
que
de
los dos
construir.
necesitamos un cambio de aire, ¿no?
Sí. Enzonzi demostró que necesitaba un cambio de aire, pero fuerte. Un aire que le deis la cara fuerte, porque es un jugador que realmente no lo hizo bien en Roma. Yo lo mencionaba en un tuit hace algunos días y no fue por cuestión de minutos. Jugó todos los partidos de la Champions en los que estuvo involucrado en la Roma, los 6 de la fase de grupo y los 2 de los octavos de final. Jugó 30 partidos en la Serie A, jugó Copa Italia también, aquel desastre tremendo contra la Fiorentina, si mal no recuerdo. Y
nada, a ver, ¿qué tuvo? Mejoró un poquito con Ranieri al final de temporada, pero ese pasecito de 3 metros laterales, eso es lo que más me voy a acordar de Enzonzi en su paso por Roma, la verdad.
Es que no mejorar bajo las órdenes de un tipo como Claudio Ranieri es muy difícil, porque es un hombre que sabe bien poner las piezas, tiene una experiencia, en fin. Así que no es gran cosa para Enzonzi mejorar un poco bajo Ranieri. O sea, lo hizo mal toda la temporada, no tuvo partidos brillantes, no fue un... En fin, poco y nada.
¿Se da préstamo por ahora?
Sí, se va a préstamo, tiene préstamo esta temporada con opción a extender un año y una opción a un tercer año. Una opción, no, perdón, o préstamo un año, posible extensión o un segundo año con una opción de compra por 16 millones.
Bueno, esperemos que tenga un buen año y esperamos salir de ese jugador de una vez por todas, ¿no? También estamos tratando de salir de Gonalons. ¿Qué hay de Gonalons? ¿Qué destino se ven para él?
Se ha hablado varios equipos de la Ligue 1, sobre todo Bordeaux. En los últimos días se habla del Rennes, el presidente del Rennes había hablado muy bien de Gonalons, que es un jugador, un joven con talento, en fin. Pero a oferta que yo tenga, no tengo entendido que haya llegado ninguna oferta oficial ni que haya una aproximación así fuerte en los últimos días. Se habla que se iría a préstamo y el Rennes pagaría toda la ficha de jugador, lo que sigue siendo bueno para nosotros porque seguimos liberando un poco el talonario de cobro para poder darle entrada a algunos jugadores importantes que tengan sueldo alto. Esto es lo que hay hasta ahora con Vancin Gonalons.
De Frel, por ahí se escuchaba que Sampdoria, Sassuolo, eran uno de los posibles equipos que lo querían, pero ¿qué hay de concreto?
Sí, De Frel sigue tratando de salir, Petrarca, y buscarle una ubicación, a pesar de que tuvo una bastante buena temporada el año pasado con 13 goles. Sampdoria ahora estaría interesado otra vez en retomar préstamos bajo la dirección de Eusebio Di Francesco, el hombre que lo lleva a la Roma y lo conoció muy bien en el Sassuolo. Y propio Sassuolo quisiera también llevarlo allá al Mbappé Stadium una vez más. Entonces habría una lucha a dos bandos. Esperemos que tenga éxito porque sería una venta importante para el club ganar unos 10, 12, 15 millones de euros que serían muy buenos para poder trabajar en los últimos días de mercado en cuanto a los repartos que necesitan ser reforzados.
De Robin Olsen nada, ¿no? Por ahí se escuchó algo del Montpellier, sí. Pero después algo dijo, su agente dijo que le echó la culpa a la Roma, que la Roma dijo que no, que su agente, la gente, por ahí leí algo que había dicho que la primera mitad de la temporada Robin Olsen había sido de los mejores arqueros de Europa. Yo no sé si él vio el mismo fútbol que yo. Tuvo buenos partidos, un par de buenos partidos como el contra Real Madrid, pero a decir que fue uno de los mejores de Europa en esos primeros 6 meses, tampoco estamos en otro mundo, ¿no?
No, exacto. Tuvo buenos partidos, como tú destacas, tuvo un buen partido, aquel partido contra el Real Madrid en el Bernabéu. Si no hubiera sido por él, es verdad que no hubiéramos comido 10 goles, por lo menos más. Sí. Él hizo muy buenas tapadas, tuvo buenos partidos aislados, pero hasta ahí. Después se cayó, por mucho, yo fui uno de los que lo defendí, creo que sigue siendo un portero decente, un portero que a lo mejor con las condiciones adecuadas y si hubiera aprendido un poco más el idioma y tal, a lo mejor hubiera podido crecer más, pero no para hacer esta bulla que hace su representante, uno de los colaboradores del club que trabajó en la llegada de Olsen a la Roma, igual se puso a hacer algunos tweets diciendo que la Roma... que se iban a saber quién es Palota, quién iba a saber quién era Franco Baldini, en fin, un tipo que en el negocio de llevar a Olsen a Roma se mete en su bolsillo 2.6 millones de euros en comisión, o sea, ¿de qué estamos hablando? En fin, yo esas cosas no le presto mucha atención porque al final es, vaya, prensa rosa, un tipo que... El principal problema es que Petrarca parece trabajar con sus propios colaboradores, lo dejan fuera ahora porque... cosa que es entendible, yo trabajo con mi gente y tú no formas parte de mi equipo. Entonces parece que esto lo tiene un poco molesto porque no va a ganar tanto dinero y tan fácil con malos fichajes como era hasta ahora.
¿Estás siguiendo tratando de limpiar todo el desastre que dejó Monchi?
Sí, exactamente. Creo que en cuanto a esto podemos darle Yo le doy 5 puntos de 5 a Petrachi porque ha hecho un gran trabajo tratando de reorganizar un poco este desastre. Y los otros días pensaba, si Gianluca Petrachi hubiera llegado un mes antes a la Roma, creo que a este punto tuviéramos la plantilla cerrada y estuviéramos pensando solo en enfrentar a Genoa el domingo tranquilamente.
Bueno, no nos podemos quejar por cómo se dio la situación, llegó un poco tarde, te acuerdas que no lo querían soltar, llegó un poco tarde. Por cómo se dio y cómo transcurrió el verano, ¿estás contento con la plantilla?
Creo que hasta cierto punto sí podría decir que estoy satisfecho. Sigo teniendo la duda de Jordan Veretout. No lo vimos en ninguno de los amistosos. Es verdad que él hizo poca pretemporada.
Eso me preocupa, me también. No creo que sea uno de esos jugadores que más se la pasa lesionado que no lesionado. A ver,
su historia dice que no es un jugador de lesionarse mucho. El año pasado jugó prácticamente completa la Serie A y el antepasado también. Si revisas su historia de lesiones, no es mucha. Pero bueno, por una vez empieza. Lo que más me preocupa es que no ha podido estar ni un solo amistoso más, de esta pretemporada. Amén de acá estaba entrenando.
Bueno, entrena con el primer equipo y está ahí, tiene fútbol todos los días. Claro que no es lo mismo. No es lo mismo.
Dice que ahora también en los últimos días estuvo entrenando con el equipo Primavera para reforzar los entrenamientos y jugando y tal. Dicen que estaría disponible para el partido de Genoa este fin de semana. Yo estoy muy ansioso por saber la situación de francés porque me tiene preocupado porque fue un fichaje que llegó con mucho, que Petrachi trabajó muy fuerte en él, incluso le ganó la competencia al Milan y tal, y me tiene bien preocupado la situación de Jordan Veretout.
Bueno, esperemos que empiece a ver minutos pronto, ¿no? Que para eso vino, al final de cuentas, ¿no? Para competir en esa media cancha, que se ve que va a haber competencia importante, ¿no?
Sí, la media cancha luce bastante bien, hay jugadores importantes, Cristante, Pellegrini, Diawara, propio Veretout, incluso Saniolo podría jugar allí, Pastore, que es una incógnita todavía, no sabemos cómo está físicamente, en fin.
Esperemos que a Pastore le pase lo que le pasó a Seco. No tuvo el primero de los mejores años, te acuerdas el primer año, pero el segundo mejoró. Yo estoy esperando eso de Pastore, porque es un buen jugador, ¿no? Que calidad tiene.
Sobre todo de Pastore debemos esperar que esté sano. Es lo más importante, porque el fútbol tiene. Probablemente sea uno de los jugadores más tácticos, más técnicos, perdón, que tenga la Roma en la plantilla. Y nada, los problemas de él, como siempre hemos comentado, es su físico, que no aguanta.
David, ¿algo más que quieres agregar antes de despedirnos?
Bueno, no, por ahora nada. Creo que hemos sido bastante abarcadores en este podcast hablando sobre todo la actualidad en los últimos días de la Roma.
Bueno, David, yo creo que ahora, como ya terminamos y hablamos todo, tocamos los temas más importantes, quiero tocar el tema, ¿te acuerdas que tuvimos el tema de la billetera? Que ya quiero entregarla y creo que ya encontré la forma de cómo mandarla a la casa de alguien, de un hincha romanista. Mira, ¿Cómo nos ayudarían mucho a nosotros si nos dejan un review en Apple Podcast, que era lo que era antes iTunes? Mira, hagamos algo. De las próximas personas que solamente tenemos como 2 o 3 reviews, no tenemos mucho. Entonces, se van a notar las próximas personas que dejen un review de aquí hasta, digamos, que el último día sea...
A ver, el derby.
El derby. ¿Cuándo es el derby?
Derby es si la memoria no falta, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Domingo 1 de septiembre.
12, tenemos que 12 días. Bueno, ya.
Exacto.
Hasta el día del derby, hasta el día que comienza el derby, tienen para dejar. Hasta el día del partido, tienen para dejar un review de nuestro podcast en Apple Podcast, ¿no? En review de Planeta Roma en Apple Podcast. Ahora, o lo que era antes iTunes. Vamos a, digamos que hayan 20, 30 personas, entre esas 20, 30 personas vamos a sortear y de ahí va a salir un ganador y ahí esa billetera se va a ir a la casa de uno de ustedes. ¿Me dejo entender, David? ¿Me expliqué bien?
Exactamente, sería un review en Apple Podcast, se hará un sorteo con los reviews de este punto hasta el final y el ganador se llevaría una billetera de su equipo.
Oficial de la Roma, de la tienda oficial de Vía del Corso, en el costado de una cuadra de Plaza del Popolo.
¿Se vale si yo pongo un review?
Creo que no me van a dejar que no vale, creo. No me van a dejar,
tranquilo,
creo.
Tranquilo.
Pero también se viene después se viene otra cosa. Se viene una camiseta de un jugador. Le voy a dejar acá. Acaba de renovar. Con esa la voy a dejar.
¿Edín será?
un jugador que acaba de renovar y está en su edad entre los... No es Edin. Es uno de los dos jóvenes.
Bueno, también de paso deberíamos anunciar que el próximo viernes estaremos sacando el podcast, antes del inicio de la temporada, explicando cómo será el inicio, qué expectativas tenemos nosotros de la temporada de la Roma, hablando de ese primer partido con el Genoa, y tendremos un invitado especial, que así que recomiendo a todos que estén pendientes del próximo podcast, que será este viernes.
Así que ya saben, invitado sorpresa, no lo vamos a decir, es un invitado sorpresa para el viernes.
Un invitado sorpresa, exacto.
Bueno, David, ya saben cómo se pueden llevar la billetera, ya saben que viene inmediatamente en los próximos días con Planeta Roma. Bueno, faltan pocos días para que al final, ¿no?, se terminó ese verano largo. Ya no quiero hablar más de calcio mercado, quiero hablar de fútbol.
Igualmente, yo lo decía hace unos días, estamos en un punto de mercado que realmente ya no me gusta porque se ponen las cosas complicadas, los jugadores, en fin, quisiera que la plantilla estuviera cerrada y todo enfocado en el partido del domingo frente al Genoa.
Bueno, David, entonces estamos hablando en unos días, así que nada, lo dejamos aquí.
Está bien, Sam, un gusto y nada, saludos a todos nuestros oyentes.
Bueno, ya lo escucharon a David, amigos, aquí lo vamos a dejar, estamos hablando solamente en unos cuantos días, y así que nada, siempre que tengan esta semana vibras positivas y como siempre, Forza Roma. Chao.